A partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Siempre en Buena de día viernes, viernes 21 de junio. O sea, ya junio, ya chao. La próxima semana despedimos junio. Estoy con Miguel Ángel Sánchez, biólogo, para hablar de la biotecnología. ¿Qué pasa con estos cambios climáticos que nos afectan? Porque la verdad que hemos tenido lluvia, es cierto. Bueno, antes que todo, bienvenido.
Hola, Paulina. Gracias por la invitación.
No, por favor, todo lo contrario. Yo quiero entender un poco porque así como existe un Trump que él no cree en los cambios climáticos, se le está viniendo el mundo encima y la naturaleza le está diciendo a gritos al mundo que ella no nos necesita, pero nosotros sí a ella. Y hay gente que no, que los cambios climáticos no son tan así. Bueno, las estaciones se han acortado, pasamos del verano casi al invierno de sopetón y del invierno al verano al tiro, o sea, la primavera y el otoño como que no. Rogamos por que haya lluvia. Entonces queremos un poquitito entender qué es lo que está pasando y a qué es lo que podemos atenernos. O sea, definitivamente, qué va a pasar con las plantaciones, con las siembras, con los vegetales, con los que necesitan agua natural y qué es lo que va a pasar con el ser humano. Sin querer ser ni alarmistas ni mucho menos, pero yo creo que lo importante es decir la verdad y por último conversar abiertamente lo que estamos haciendo mal y si tenemos alguna posibilidad de revertirlo.
Bueno, sí, hoy día esa pregunta que tú te haces es una pregunta que están tratando de resolver varios países
en el mundo. Sí, pues es que está afectando a la economía mundial.
Así es. De hecho, hoy día estas condiciones cambiantes que tenemos, climáticas, etcétera.
Oye, donde hay ¿cómo se llama? Lo que hubo en el sur.
Un tornado.
Un tornado en Chile, sí. En el sur. Entonces, donde hay tormenta eléctrica en el mar, maravilloso, dices tú. Pero ¿cuándo tormentas de ese tipo? Y con tanta claridad, un fenómeno climático así, que se vea en Valparaíso, en Viña. ¿Dónde?
Claro, son cosas que nos estamos viendo sometidos hoy y que antes no estábamos expuestos a ellas. Y esto ha traído en el tema de la producción de alimentos una serie de desafíos y problemas. Porque cultivos que antes crecían bien a ciertas temperaturas y con ciertas cantidades de agua, hoy día no están expuestos ni a esas temperaturas. Pueden estar a mayores temperaturas, a menores temperaturas, claro, con menos agua, y eso hace que la producción de alimentos en general se vea afectada. Hay países, sin embargo, que se han visto beneficiados porque tienen mejores condiciones ambientales, pero la mayoría se ha visto negativamente.
Es mala,
negativamente. Entonces nosotros hoy día tenemos que preguntarnos cómo en el futuro, por ejemplo, de aquí a 30 años más, ¿cómo va a estar cómo va a ser esta producción? ¿Cómo vamos a producir alimentos en estas condiciones cambiantes, en estas condiciones?
Tenemos que pensar, ponte tú, de aquí a 30 años podemos acortar la distancia y decir de aquí a 10.
Yo soy más realista. Podemos pensarlo hoy. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy?
Y el próximo, no sé, en 2 o 3 años. O sea, algo va a pasar porque la cosa se está complicando.
De hecho, por ejemplo, hoy día tenemos la agricultura. Algunos cultivos se están desplazando. Cuando digo desplazando, es que se están moviendo hacia el sur sus producciones.
Claro.
Por la cantidad de agua necesaria o por el calor que puede hacer. Que cultivos que hoy día no se dan en ciertas zonas se tienen que ir moviendo a otras zonas geográficas para poder lograr su producción.
Y se da, esa movilidad, porque eso pasa mucho en el mar con los peces. Que de repente cambia la temperatura del agua y no hay jibia, ponte tú. La jibia y se va a otras corrientes. Y de repente aparece el curel o aparece la sierra. Yo lo veo los miércoles gastronómicos con Zona Pesca. Siempre sale algún tema de ese tipo. Pero se da en el mar. Y lo hablamos antes, quizás cuando yo estaba en la tele, en los matinales. Sí, oye, fíjate que hay veda o no ha salido congrio por algo. Pero que pase con lo que tú me estás diciendo, las plantaciones que vayan cambiando de zona. ¿Por qué? Porque los cambios climáticos. Me mandaste una información que yo creo que es importante compartirla. La biotecnología, que ya tú me vas a explicar qué es lo que es, para qué es lo que sirve y todo. tan importante en el desarrollo, como tú dices, de los vegetales, más sustentables, porque tienen que soportar características climáticas absolutamente diferentes. Sequías,
calor,
nevadas. Oye, nevó en el desierto. O sea, y no hay cambio climático para alguna gente. Bueno, un informe de la FAO asegura que, entre otras cosas, durante el 2018 los desastres climáticos y naturales condujeron a otros 29 millones de personas a la inseguridad alimentaria. O sea, no tenemos ninguna tranquilidad con respecto a eso, a una inseguridad alimentaria aguda. Y 13 países, incluido Corea del Norte y Venezuela, no están incluidos en el análisis debido a la falta de datos. ¿Ya? ¿Qué es la biotecnología vegetal y para qué sirve?
Sí, pero antes dame un segundo, ¿ya? Simplemente para redondear, ¿sí?, el contexto.
Ni un problema.
A todo lo que tú dijiste de los problemas que estamos enfrentando del cambio climático, ¿eso en qué se ha traducido? Que hoy día, por ejemplo, el 30% de la producción de alimentos en el campo se pierde, producto de todos estos desafíos que tenemos.
Imagínate.
Y cuando hablamos de los desafíos climáticos, no solamente estamos hablando del agua, del calor, etcétera, porque todo eso provoca cambios en los ecosistemas. Entonces, hay mayor presión de plagas, de insectos,
hay
malezas también que pueden atacar más a nuestros cultivos, y todo eso, sumándolo, va afectando negativamente la producción de alimentos y se va viendo mermada. Y podemos seguir sumando problemas, porque una vez que nosotros producimos los alimentos, es decir, que logramos vencer estos problemas climáticos, nosotros compramos el alimento vegetal en la feria, en el supermercado, llega a nuestra casa, y según las estadísticas oficiales, el 40% de las frutas y vegetales que compramos las botamos a la basura.
Imagínate.
Entonces, miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo,
con todo lo que nos cuesta.
Cuesta mucho producir, lo producimos, lo compramos, después lo botamos. Entonces, eso, así en sencillo, no es sostenible en el tiempo.
No, no es.
Tenemos que mejorar la producción de alimentos, tenemos que mejorar la calidad de los alimentos, tenemos que aumentar quizás su utilidad en almacenamiento, etcétera.
Yo lo veo también en el día jueves, cuando hablamos con nuestro terapeuta integral, que nos vamos por lo natural, cuando él dice no a la leche, no al azúcar, no a las harinas. ¿Por qué? No, porque yo le decía, pero a ver, hace 60 años atrás no era así el drama con la leche. ¿Por qué ahora? Por lo que se le está dando a la vaca como alimento. Entonces, si tú te fijas, ahí está relacionado también el maíz, el trigo, lo que sea, la cebada, lo que sea, no sé, el pasto. Las cosas de que se le echa a nivel de tóxico, a nivel de químico, está todo relacionado al final de cuentas.
Bueno, y hoy día uno de los desafíos es que tenemos que hacer agricultura, producir alimentos de manera más amigable con el medio ambiente. Y eso es un acuerdo hoy día que existe en todo el mundo. Hay que producir de manera amigable, sin usar tanto insumo, menor cantidad de insecticida, menor cantidad de plaguicida, uso más eficiente de agua, etcétera.
Nos farreamos durante muchos años, nos farreamos mucho.
Lo que pasa es que el ser humano se vio enfrentado a un problema en la antigüedad que había que producir. Y empezamos a producir, y muchas veces sin control o sin saber los efectos que estaba haciendo. Y se avanzó en esa línea. Hoy día tenemos conciencia
tomamos conciencia cuando ya el planeta nos está diciendo que en cuántos años más nos vamos a tener agua.
Sí, bueno, pero ese es un problema que tenemos que hoy día asumir nosotros, que otros cometieron, y hoy día tenemos que resolverlo.
Sí, o sea, porque no, el problema podemos, no lo vamos a tener nosotros al tiro.
Son nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Entonces, en ese contexto de dificultad de producción, de dificultad de mantener los alimentos, etcétera, es que hoy día se está echando mano a distintas herramientas para tratar de evitar las pérdidas en el campo, etcétera. Y para eso existen muchas metodologías de manejo agrícola, metodologías de mantención de alimentos, de envasado, etcétera. Dentro de todas estas herramientas, una forma de mejorar las características de las plantas para que se adapten a estas condiciones adversas es la biotecnología.
¿Y qué es lo que estamos entendiendo para qué lo que es la biotecnología?
Y en este caso particular, la biotecnología lo que nos permite hacer es mejorar las características de las plantas para que éstas estén adaptadas a estas condiciones adversas. Para evitar pérdida, o para mejorar la alimentación, o para mejorar la nutrición,
etcétera. Que si viene, no sé, pues una lluvia, pero así súper fuerte con un granizo, no sé, no sea tanto el daño. Entonces hay que ayudarlas a que se adapten.
Para evitar las pérdidas en la producción. Entonces, por ejemplo, hoy día se está avanzando en desarrollar plantas que sean tolerantes a la sequía. tolerancia a la sequía no significa que crezca sin agua, pero significa que crezca con buenos rendimientos de producción y con menor cantidad de agua. La biotecnología, que además no es una sola herramienta, la biotecnología tiene muchas herramientas distintas para lograr estos resultados. También, por ejemplo, ha permitido desarrollar hortalizas adaptadas al calor, a calores intensos, donde habitualmente los vegetales no germinan. Entonces hoy día...
Para eso es la biotecnología.
Es una herramienta para contribuir a solucionar los problemas que hoy día... En parte. No es una panacea ni una solución a todo. Insisto, hoy día tenemos que echar mano a las distintas herramientas que existen.
¿Y cuáles serían entonces, mirándolo desde el punto de vista de la biotecnología, cuáles serían los descubrimientos, los últimos, los avances que ha tenido como para ayudar a lo que tú planteas? Bueno, a los vegetales para que puedan adecuarse a estos cambios climáticos.
Bueno, hoy día hay dos grandes formas dentro de estos conceptos biotecnológicos para las plantas. Las plantas, uno le puede agregar características. Para, por ejemplo, agregarle una característica para que sea resistente o tolerante a alguna condición.
Okay.
O uno puede quitarle características. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, hay plantas que tienen información que atrae a las plagas o a las pestes, que favorecen que lleguen virus y se enfermen. Entonces tú puedes decir, y cuando yo te digo esto, estamos hablando de proteínas. Producen proteínas, las plantas, que atraen enfermedades.
Okay.
Entonces nosotros podríamos hacer que la planta no produzca la proteína que atrae a cierta
enfermedad. Y así evitamos echarle tanto plaguicida y cosa química.
Por ejemplo, es un ejemplo dentro de todo esto. Podríamos, por ejemplo, de nuevo, evitar... o favorecer que la planta crezca a ciertas temperaturas apagando funciones, proteínas, que impiden que crezca esas temperaturas. Y así mejorar la producción agrícola. Agregando, o cuando yo digo quitando, es apagando funciones que tiene la propia planta.
¿Eso va a influir en la calidad de la planta, por decirlo de alguna manera?
Bueno, ese es el objetivo, obtener mejores productos también.
No solamente que se adecúen y que se produzcan en base a un determinado cambio climático, sino que mantengan o mejoren la calidad.
Exacto, va a depender.
Porque la gente que está escuchando puede decir, sí, le podemos quitar, le podemos poner, pero la calidad...
Bueno, es que ahí está el secreto de esto. Que nosotros, ¿cuáles son las características que son de nuestro interés? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar desde el punto de vista de la nutrición que queremos alimentos más nutritivos, por poner una situación. Entonces, donde se está avanzando es en mejorar la calidad nutritiva de ciertos alimentos incorporándole características que vayan en esa dirección.
Okay.
De la misma manera, hoy día hay alimentos vegetales que producen alergias.
Sí.
Entonces, ¿cómo evitamos que produzcan alergias bajo este contexto de la biotecnología? Bueno, apaguémosles las funciones que producen las proteínas que favorecen la alergia.
Perfecto. Mira, la biotecnología la llevo como muchas veces, yo he entrevistado aquí médicos que hablamos sobre la medicina ortomolecular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, yo lo veo que es una maravilla la biotecnología. Pero ¿cómo estamos a nivel de aceptación de la biotecnología, de apoyo a la biotecnología? Porque, claro, tú como biólogo en Estados Unidos yo creo que estarías, pero feliz. Porque sí se utiliza mucho más, o sea, hay un campo para investigar, hay un campo de acción, pero ¿qué pasa en Chile?
Bueno, la biotecnología, insisto, es un gran saco que tiene muchas herramientas adentro, no es una sola herramienta. Y dentro de estas existen herramientas que son muy populares y otras que tienen mala fama dentro del concepto de biotecnología. Entonces, la primera, que quizás la más conocida por todos, es cuando hablamos de los productos transgénicos.
Claro.
Y los productos transgénicos es una palabra que tiene una carga emocional negativa.
Atroz.
Y mucha gente está en contra.
Sí, pues.
Quizás cuando uno conversa con la gente, uno se da cuenta que no hay mucho argumento, pero eso da lo mismo. Es simplemente que hay una opinión adversa sobre esta tecnología.
Yeah. Pero expliquemos, por ejemplo, para la gente que todavía, porque aquí yo siempre digo, siempre en buena no hay pregunta tonta. Y nadie es un erudito para saber qué es lo que es un alimento transgénico o producto transgénico.
Bueno,
expliquémosle, porque hay tanto trans, entonces pues, veamos qué es lo que es un alimento transgénico.
En el caso de un transgénico es cuando nosotros queremos mejorar una característica de un organismo, en este caso estamos hablando de planta, buscamos en la naturaleza genes. Los genes son pedacitos de ADN que tienen la información para que se produzcan proteínas. Okay. Entonces uno busca en la naturaleza algún organismo, cualquiera que este sea, que tenga un gen que produzca una proteína que permita adaptarse a una condición.
Ok.
Entonces, por ejemplo, supongamos que tiene un gen que produce una proteína que permite adaptarse a la sequía, por inventar una situación.
Ya, perfecto.
Entonces
sí.
Nosotros, con técnicas biotecnológicas, en el caso de los transgénicos, copiamos ese gen y lo pegamos dentro de nuestro organismo de interés. Y así vamos a hacer que nuestra planta ahora produzca una proteína que antes
así
no producía.
Así tenga o no tenga agua, por ejemplo. O que sea... Que,
para el ejemplo es que tolere baja cantidad de agua y tenga buena producción. Pero
vegetales tolerantes a sequía, ¿cuáles son las características que tienen?
Bueno, que con menos agua crecen con buenos rendimientos de producción. Según lo que nosotros necesitamos producir.
No pierden características.
En ese caso estamos agregando una característica. Otra característica quizás es buscar un gen en la naturaleza que produzca una proteína que permita defenderse del ataque de insectos plaga o el ataque de enfermedades causadas por virus.
Que la propia planta se defienda sola. No necesite de la cosa química.
Exacto.
Entonces, sería espectacular.
Eso existe y se comercializa en distintas partes del mundo. Esos son ejemplos de transgénicos, cuando tú vas, copias información de un organismo y se la agregas a otro para que produzca una proteína y que esa proteína permita mejorar la característica. Cuando hablamos de transgénicos estamos hablando de genes y de proteínas, no estamos hablando de compuestos químicos sintéticos, ni de jeringa, genes y proteínas. Y ahí hay una confusión muy grande, porque la gente piensa...
¿Qué es lo que se le pone a la planta?
Claro.
¿Se le agrega así como químico, como
producto? De hecho, si tú vas a Google y digitas la palabra transgénico, en imágenes te aparecen tomates con jeringa, manzanas con jeringa, y no tiene nada que ver. Eso es lo que estamos hablando.
Es como cuando también, hablas de lo como... es lo que pasa con los pollos. También te aparece un pollo con jeringa y lo meten agua, a la carne o a la...
Entonces, hay mucha confusión en esto, pero para efecto de esta conversación, cuando hablamos de un transgénico, es genes y proteínas
que
estamos agregando para que el organismo produzca esta proteína. Okay. Otras herramientas distintas, lo que permiten hacer, aquí estábamos agregando, permiten eliminar funciones. Por ejemplo, para evitar que te afecte alguna enfermedad, que te afecte una plaga, para evitar producir una proteína que causa alergia, etc. Entonces, en este caso, en otros grupos de herramientas biotecnológicas, en vez de agregar funciones, lo que nosotros podemos hacer es eliminar funciones propias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un maní que produzca alergia, tú puedes eliminar la proteína que produce la alergia del maní. Y un paciente alergénico a ese producto podría tolerarlo ahora, ¿sí? Y el maní queda de una calidad nutritiva apta para ese paciente. De esa misma manera, se han desarrollado de manera experimental, no comercial, trigos, variedades de trigo.
Que para que no afecte el gluten a la gente.
Apto para celíacos.
¿Viste?
¿Por qué? Porque ¿qué afecta a los celíacos? El gluten. Sí, ¿y qué es el gluten? Son proteínas. Proteínas que produce el trigo, un grupo de proteínas. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos que el trigo no produzca esas proteínas? Entonces hoy día existen herramientas para hacer que el trigo no produzca.
¿Y qué pasa con nuestro país? Hagamos una cosa, me lo contestas después con qué es lo que estamos haciendo a nivel de Chile. Porque la verdad, te digo yo, es cierto, a nivel mundial es algo que nos tiene que preocupar a todos. Pero partamos por casa. ¿Qué se está haciendo aquí para lograr ayudar a las plantas y a los vegetales a que tú hablabas de una crisis alimentaria del 2050? No, yo digo...
Ahora.
Vamos, así, al 2030, ya estamos casi en el 2020. ¿Tenemos tiempo para la música o nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos a la música? Mira, a propósito de producción y de todo, me acordé del café. ¿Podemos hacer algo como con Juan Luis Guerra, que lleva café en el campo, o podemos ir con un café para Platón con Fernando Viergo? ¿Cuál quieres tú, Francisco, que está en los controles, mi radio controlador? ¿Cuál prefieres? ¿Juan Luis Guerra? Ok, vámonos con Juan Luis Guerra, que es más movido y es como más alegre. Ojalá que llueva café en el campo. Juan Luis Guerra.
ella es pindisale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Ahí estaba Juan Luis Guerra y 440, es de esa época, ¿eh? Este tema. Yo los presenté en Viña y terminé a pie pelado bailando en el escenario con Juan Luis Guerra. Y con este tema y mucho más. Estamos conversando este viernes con Miguel Ángel Sánchez, biólogo de la Católica.
Así es, biólogo de la Universidad Católica, doctor en genética también de la Universidad Católica.
Mira, ¿hay campo con respecto a eso? ¿Por qué estudiaste para ser biólogo?
Porque era muy curioso.
Ya. Y hay cosas, que decir, pues. Cosas que querías entender.
Y hay cosas, claro, cosas que uno quiere entender y que eran muy generales. Y cada vez que uno sabe un poquito más, quiere ir a saber en mayor profundidad, claro, cosas que ni siquiera sabía que existían. Claro. Y así uno se va metiendo en temas más complejos, etc.
Porque sí, falta información, porque si no, de repente asumimos una idea errónea de que algo que te produce o que está malo, y que es malo, y que no lo hagas, y que no lo consumas porque es malo.
Yo lo que siempre sugiero, uno no puede ser experto en todo y no puede saber todo. Y hoy día más encima vivimos en un contexto de que hay mucha información falsa dando vuelta, cualquier área, en cualquier tema. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que las personas cuando se informen de cualquier tema, traten de buscar fuentes de información ligadas más al mundo académico, universitario.
No al rumor y copuchenteo.
Es que realmente firma Juanito, por decir algo, ¿y quién es Juanito? ¿Y por qué le tengo que creer a Juanito?
Claro.
Entonces, y nadie cuestiona, y de repente es como la farándula, que alguien lanza un rumor y se lo dan por cierto.
Los comentarios de los rumores.
y lo dan por cierto, pero nadie lo cuestiona. Y eso pasa un poco de eso en nuestra vida cotidiana, en distintos temas. Entonces, quizás para solucionar eso, la sugerencia es ir, cuando uno busca información, tratar de ligar a la academia, a las universidades, donde nosotros podemos decir, fue ese académico con nombre y apellido de tal universidad el que dijo esto y lo estamos referenciando. Y así poder tener información más fidedigna.
Vamos a ver con Miguel Ángel lo que vamos a hacer o lo que se está haciendo en Chile. ¿Hay detractores sectores, hay gente que trata de entorpecer por la supuesto. Tarea que tienen ustedes o como, lo que están tratando de hacer ustedes.
Como en toda área hay opositores y hay amantes de estas cuestiones. Yo diría que hoy, desde el punto de vista técnico, en las universidades hay muchos científicos que están desarrollando, que están innovando, tratando de avanzar en obtener vegetales que se adapten a nuestros desafíos, desafíos del campo, desafíos de la alimentación, etcétera. Algunos ejemplos, la Universidad de Talca, hay investigadores que están desarrollando maíz tolerante a la sequía, que crezca con buenos rendimientos de producción y con menor cantidad de agua. En la Universidad
Católica. Que no pierda la calidad.
Exacto, ¿no? Que sea siempre pensando, siempre en el contexto de que tenemos que tener productos de calidad.
Sí, porque ya está bueno, ya, o sea, como seres humanos, está bien. Somos todos responsables de lo que le está pasando a la tierra, al agua, en el planeta, todo. Pero también la gente tiene derecho a consumir buenos alimentos.
Absolutamente.
A tener buenos medicamentos, a que no convertirte en un cliente de las grandes empresas o farmacéuticas o qué sé yo, o depender de una empresa que va a, como bien tú dices, va a lograr que ese maíz, ¿me entiendes? Y va a tener su título.
Claro. Bueno,
oiga, es libre de o se cría en ambientes de sequía, así que vale más caro, no lo sé.
Bueno, en este caso, por ejemplo, es el sector público el que está liderando estas iniciativas, okay. Como el caso de la Universidad de Talca con ese maíz. La Universidad Católica ha estado trabajando en el desarrollo de cítricos tolerantes a la salinidad.
¿Eso lo explicas después de la pausa?
Salinidad solamente significa que pueden crecer en el desierto.
Ay, bueno, top. He visto en Israel, sobre todo, estos avances desde hace muchos años. Tanto.
Sí.
Ya. Vamos a la pausa, mi querido Francisco, y volvemos con Miguel Ángel Sánchez, biólogo, hablando de esta crisis alimentaria que lamentablemente nos guste o no nos guste, de acuerdo a los cambios climáticos, la esperamos para el 2050. Yo creo que la vamos a tener antes, sin ser negativa ni pesimista. Pero es para preocuparnos. No nos preocupemos, ocupémonos. Vamos y volvemos. Siempre buena aquí en Radio Universidad de Chile.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero presentar mi nuevo club, el nuevo club Años Dorados de Caja 18.
Yo me sumé a Caja 18 y todos los meses acumulo puntos dorados que puedo utilizar para disfrutar la vida. Acumula puntos tú también y obtén nuevos beneficios en recreación, cine, consultas médicas, farmacia, transportes, entre otros.
Forma parte del nuevo club Años Dorados Caja 18, el mejor club de pensionados de Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ya estamos nuevamente juntos después de esta pausa aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Miguel Ángel Sánchez, biólogo. Y antes de que me contestes de cómo es, cómo es el ambiente, cómo es la recepción a la biotecnología en nuestro país, vamos a escuchar a Jesse y Joy, este par de hermanos, con un tema que yo creo que viene a propósito del agua, a propósito de la lluvia, que a veces la necesitamos tanto, o sea, no que a veces, siempre la necesitamos tanto y que a veces es tan escasa. Gotitas de amor, Jessillo.
Me encontré esa flor y te la quiero regalar, cortada del jardín de mi interior, para que la cuides y la riegues, por favor. De amor. Tiene unas espinas, pero es lindo su color, y uno que otro pétalo perdió. Le gustan los abrazos y bañarse bajo el sol con gotitas de amor. Tengo que decirte que te amo. Quiero que florezca nuestro amor y crezca esa florecita de tu mano en la tierrita de tu corazón y llevan gotitas de amor. A mí me gusta pa' mi flor, contigo no le faltará calor. En ningún jardín habrá otra flor con más color y gotitas de amor. Oh, tengo que decirte que te amo. Quiero que florezca nuestro amor.
Ahí estaba Jesse y Joy con gotitas de amor. No es alentador pensar en una crisis alimentaria para el 2050. Ahora van a decir, ay no, pero el 2050, que a tanto todavía. Pero yo creo que la crisis alimentaria se viene mucho antes.
Bueno, está a la vuelta de la esquina, según lo que estamos conversando.
Y algo que tú me planteabas mientras escuchábamos a Jesse y Joy, yo creo que es súper bueno comentarlo. Tú me decías, tú y yo no pasamos hambre. No, entonces uno no anda pensando en crisis alimentaria.
Exacto.
A nivel mundial.
Y la mayor parte de la gente no pasa hambre y no tiene problemas con la comida. Y por eso no andamos pensando en estas cosas todos los días.
Claro.
Y son otros y otros así en términos generales, los que tienen que andar pensando, chute, ¿cómo vamos a solucionar esto?
¿Cómo vamos a ver el problema del agua en 20 años
y,
más?
Y la cantidad suficiente de alimento, y que en el campo se produzca de manera amigable con el medio ambiente.
Exacto.
y que la calidad nutritiva de los alimentos sea mejor.
Y que se le enseñe a la gente.
Exacto. Entonces, es ahí donde es necesario que se involucren las personas en esta discusión, en estas conversaciones de estos temas, que busquen información fidedigna relacionada al mundo académico de preferencia, para tratar de informarse y opinar de manera informada, valga la redundancia. Sí. Entonces, en esta lógica que estamos conversando, yo te comentaba que había una universidad como la de Talca desarrollando un maíz que tolerante a la sequía, la Católica desarrollando cítricos tolerantes a la salinidad. La Universidad de Chile, por ejemplo, está avanzando en desarrollar variedades de manzanas que se oxiden más lento.
Y tú mirás, porque tú cortas una manzana y a los 5 minutos ya está.
Y hay mucha gente, querámoslo o no, hay mucha gente que eso lo bota a la basura.
Sí.
De hecho, los datos dicen que en Estados Unidos el 40% de las manzanas se botan a la basura. El 40% de las manzanas.
Hay gente que se está muriendo de...
Entonces, hay unos que dicen, oye, pero si el problema de la alimentación es la distribución. Sí, puede ser un componente importante, pero no lo vamos a resolver de un día para otro, aunque hoy día no tenemos cómo arreglar esta cuestión así. Entonces, hay que echar mano a las distintas herramientas que hoy día disponemos para tratar de solucionar estos problemas.
Específicamente en Chile.
Bueno, en Chile
¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál es el panorama?
Te estaba contando estos avances en el sector público.
Pero como crisis alimentaria, ¿con qué?
Bueno, hoy día...
Digámoslo al tiro, a ver.
Hoy día, por ejemplo, ¿cuál es el principal cultivo en Chile? ¿Tú sabes cuál es el principal cultivo?
No lo tengo claro.
Bueno, en Chile el principal cultivo es el trigo.
Te iba a decir el trigo por decirte así como pasapalabra.
El problema es que hoy día en Chile hay 200.000 hectáreas de trigo y quizá es casi la mitad de lo que hubo hace 20 años atrás.
Sí, eso es cierto.
En números gruesos estamos hablando, ¿sí? ¿Y a qué se debe esa disminución? A que hay mayores desafíos en el campo para la producción de alimentos, de que el trigo sea competitivo frente a otros productores de otros países, de otras localidades, etcétera. Entonces,
pero también
y hoy día las proyecciones para el trigo, por ejemplo, es que su productividad va a disminuir un 50% producto del cambio climático en los próximos años en el país. Entonces imagínate si tú fueses productora de trigo, una agricultora productora de trigo, ¿en qué estarías pensando? ¿No podrías dormir pensando en que tu productividad de trigo, a lo que te has dedicado toda la vida a producir en el campo, va a bajar un 50% producto del cambio climático? Entonces hoy día, iniciativas para tratar, en Argentina se está haciendo esto, se están tratando de obtener variedades de trigo que sean menos dependientes del agua para poder crecer con buenos rendimientos de producción.
Y eso, aclarémoslo al tiro, no significa que ese trigo vaya a ser plástico,
para
ni
nada.
Que tenga químicos, sino
genes,
que...
Genes y proteínas.
Exacto.
Genes y proteínas.
No químicos.
No químicos sintéticos, ni nada de eso. Que esa es una de las principales confusiones en estos temas. De hecho, como te dije anteriormente, métete a internet, pone biotecnología, agricultura, y te salen tomates con jeringas, te salen manzanas con inyecciones, y no tiene nada que ver.
No.
Incluso salen sandías cuadradas, por ejemplo.
Claro, como las que vienen de Japón.
Y una sandía cuadrada, ¿tú sabes por qué es cuadrada?
No.
Porque crece adentro de una caja. O sea, no tiene nada que ver
con biotecnología.
Nada.
Mira.
Y ahí, imagínate la nivel de confusión.
Ya sabe usted, lo aprendió aquí en Siempre Buena con este biólogo, Miguel Ángel Sánchez. ¿Por qué hay sandías cuadradas? Porque crecen en una caja.
Y hay frutillas con forma de corazón, de estrella, porque crecen en moldes que le dan esa forma cuando están creciendo. Y hay gente que piensa que quizás, ¿qué le habrán hecho?
Sí, pues,
¿cómo la habrán modificado para que...?
Claro.
Y es una caja o un molde. Entonces, hoy día, en base a todo este desconocimiento que muchas veces existe, es que...
Que haya sandías sin pepa, ponte.
Bueno, esa es otra cosa.
Explícamelo, porque la gente te está diciendo, ¿y la sandía sin pepa?
No es tan fácil explicarlo, pero lo voy a tratar de hacer de manera sencilla. ¿Mm? Lo que se hace es tratar de conseguir una planta de sandía estéril.
Ya.
Si es estéril, no produce semillas.
Pero eso así de simple.
Así de simple.
Yeah.
Y eso se puede hacer, lo hacen hace decenas de años los agricultores, y se llegan a variedades estériles que no producen semillas. Y esa es una sandía sin semillas.
Perfecto, sin pepa.
Sin inyectarle nada raro.
La calidad es la misma.
Sí. De hecho, si la calidad no fuese buena, tú como consumidora no la comprarías.
No.
Entonces, muchas veces nosotros alegamos de la calidad de los productos, y si hay un producto que tenga mal sabor, mala calidad, no lo compro simplemente.
Así es, nadie te obliga. Nadie. Lo que yo digo, el libre albedrío.
Y Ivana, y en los mercados existen variedades y variedades de vegetales para poder escoger. Sí, y en los cultivos que tú quieras. Pero bueno, entonces tú me preguntabas adelante quién se opone a estas cosas. Bueno, en base a todas estas desinformaciones y confusiones que existen, la gente tiene inquietudes válidas, por supuesto. Si alguien me dice que le están inyectando algo a esta cuestión, obviamente que yo me voy a preocupar. Mis niños, el medio ambiente, etc. Y eso ha dado, estas inquietudes válidas que tiene la gente, ha dado cabida a que se vayan generando confusiones y como una bola de nieve, estas van creciendo, 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 creciendo. Y hay grupos que hoy día, principalmente grupos ambientalistas, algunas ONGs, etcétera, que se han abanderado en contra de este tipo de herramientas.
De la biotecnología.
De la biotecnología. No, yo no diría de la biotecnología en general, sino que de algunas herramientas biotecnológicas.
Okay.
Por ejemplo, cuando hablábamos delante, los transgénicos. Y hay grupos que se oponen tenazmente a los transgénicos. Sin embargo, hay otras herramientas biotecnológicas distintas que en vez de agregar, copiar y pegar y agregar genes, tú puedes apagar funciones,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Son otras cosas. Y también se está avanzando por ahí. Y hay productos que hoy día se comercializan en el mundo que han sido obtenidos de esa manera. Entonces,
pero el alimento que es considerado transgénico, ¿es malo para el humano?
No. Estamos hablando en qué contexto. ¿Qué es lo que se ha querido hacer con estas metodologías? Se ha querido mejorar algo. ¿Sí? Estamos en el contexto de querer mejorar algo. Entonces, si un producto va a ser bueno o malo, transgénico, ¿de qué va a depender? Según todo lo que hemos conversado, va a depender de qué gen le agregamos y qué proteína produce ese gen.
Exacto.
Porque dijimos que estábamos...
Que eran solamente genes y proteínas, nada químico.
Es claro. Entonces, si la proteína que estamos haciendo que produzca este vegetal, para el caso...
Y que se comercializa.
Claro.
Es mala.
Si es mala para la salud, ¿el problema son los transgénicos o ese producto en particular? Sería ese producto, no la categoría grande.
La generalidad del transgénico.
Exacto. Entonces, algo que desconoce la población en general es que para que un producto transgénico se comercialice, eso significa que los agricultores lo puedan crecer, que después los productos se puedan vender en la feria, en el supermercado, hay que demostrar que la proteína que va a producir el cultivo
no es dañina para el
es inocua o segura para el medio ambiente, para los consumidores y para los animales. Y eso se desconoce habitualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjate lo que voy a decir. Voy a decir que todos los transgénicos que se comercializan en la actualidad han pasado exitosamente por esas pruebas que aseguran, valga la redundancia, la seguridad del producto. ¿Y dónde viene la confusión? Que muchas veces productos que están en etapa de investigación, de desarrollo, que aún no se comercializan, porque están en estas mismas etapas de evaluación, han dado resultados negativos.
Y sale eso a la luz pública.
Y se extrapola.
Y dice, este transgénico, y mete todos los transgénicos en el mismo saco.
Exacto, diste en el clavo. Y esa es la respuesta. De hecho, los ejemplos que hoy día se usan habitualmente en contra de los transgénicos son productos que nunca se han comercializado, porque estaban en etapa de investigación y de desarrollo. Y esto se confunde. Y no fácil.
Oye, perdón, pero esto se pasa en la medicina cada rato.
A cada rato.
¿Cuántos medicamentos se han tenido que retirar de las farmacias y en la historia? Porque después se comprobó que le hacían daño.
Bueno, en este caso, es antes. La evaluación se hace antes de salir al mercado. Entonces, nunca ha habido un producto que se comercializó y que causó algún problema. ¿Por qué? Porque los países, en base a criterios internacionalmente reconocidos, van estableciendo mecanismos de análisis de potenciales riesgos o beneficios de estos productos. Y los tomadores de decisión, finalmente, son los que concluyen este producto es positivo, este producto no, etcétera, y van autorizando su uso o no. Entonces, cuando uno tiene esto en mente, uno ya empieza a despejar varias dudas, porque cuando alguien dice, no, es que los transgénicos producen alergia, oiga, pero entonces usted no me entendió cuando yo le acabo de explicar que se descartó que produjese alergia para poder ser comercializado.
Claro.
O, no, pero es que pueden producir cáncer. Oiga, le estoy diciendo que
está comprobado que no.
Hay que demostrar previamente que no está relacionado a este tipo de
proteína,
consecuencias. La proteína no está relacionada.
Está produciendo ese gen.
Espectacular, Paulina, espectacular, como lo estás diciendo.
No es dañina para
la salud, ni del ambiente, ni de la tierra. Y la confusión viene porque ha habido casos que han causado cuestiones negativas, pero a nivel experimental. Y muchas veces o la prensa ha tomado esos casos o algunos medios de comunicación los han tomado o algunos grupos de interés incluso y se confunde la información. Entonces después, cuando uno intenta venir a aclarar ese tipo de situaciones, es muy difícil. Porque alguien te dice, no, porque yo conozco el caso de, no sé, la alergia que causó esta cuestión. No, pero es que ese producto era experimental.
Es experimental, no, pero salió a comercializar.
Claro, y así está lleno de ejemplos de eso. Pero de los productos comerciales, todos han mostrado su seguridad e inocuidad. Y es por eso que si hoy día tú ves los principales países agrícolas del mundo, cuando digo los principales países agrícolas en términos de superficie y extensión para producir alimentos, sea para exportarlos o para abastecer a su población, usan la biotecnología en sus campos. ¿Por qué? Porque ellos quieren asegurar
que vamos a tener
la producción de alimentos. Claro. Y quieren evitar las pérdidas producidas por los desafíos climáticos, por las plagas, por las malezas,
mira,
por las enfermedades.
Está todo íntimamente relacionado. Porque si tú quieres ayudar a la población que es alérgica al gluten, ¿qué mejor que producir un maíz?
Un trigo.
¿No es cierto? Un trigo que no vaya a provocar esa enfermedad.
Exacto. Eso es un ejemplo.
Entonces evitas... El país gasta menos en medicamentos, ahí entrarían a batirse con las.
Bueno,
las,
y esos productos.
Farmacéuticos.
Estos productos que estamos comentando son relativamente nuevos, ¿sí? Entonces, muchas de estas cosas aún no están desarrolladas, pero aún no se comercializan, no están a la venta.
No.
Entonces, la gente no los conoce. Y hoy día, en esta discusión de gente que está a favor, gente que está en contra, como no se conocen estos ejemplos, no se consideran en la discusión y muchas veces no vemos estas potencialidades que podríamos a las cuales podríamos acceder. Entonces, antiguamente hablábamos, no, pero ¿de qué me sirve? No sé, te voy a inventar un transgénico resistente a un insecto que no existe en Chile. No me sirve de nada. Si el insecto no existe, ¿para qué voy a tener un cultivo resistente a ese insecto?
Claro, sí. Aquí.
Claro. Aquí no me sirve, en otro país donde esté el insecto quizás me va a servir. Pero hoy día hay productos que sí están siendo desarrollados para resolver los problemas de nuestros agricultores, de nuestra población.
¿Cómo cuáles?
Como los que conversábamos anteriormente de los problemas en el campo, sequía, salinidad, resistencia a enfermedades en el campo, mejorar la nutrición, evitar alergias, etcétera. Por ejemplo, cuando yo hoy día te digo que hay científicos de universidades que están desarrollando lechugas que se oxiden más lento. ¿Qué implicancia crees tú que podría tener eso? Que cuando una lechuga se oxida más lento significa que se pone negra,
sí,
o se pone café, sí, en mucho menos tiempo, en mucho más tiempo. ¿Tú sabes por
se
qué
demora la, más
claro, ¿tú sabes por qué una lechuga la venden en una bolsa en el supermercado, en plástico?
¿Por?
Para retrasar ese proceso.
Mira.
Entonces, si yo tengo hoy día una lechuga que se oxida mucho más lento, me hago menos dependiente del plástico también.
Por supuesto.
Y que es otro problema que tenemos hoy día.
Que es otro tremendo problema, porque todos nos dicen, ay, no a la, ¿cómo se llama? Al plástico. Pero te siguen vendiendo el arroz en bolsa plástica, los tallarines en bolsa plástica. Entonces, ¿cómo te ayudan?
Claro.
No se lleve los productos.
Entonces, en este caso particular, que el plástico se estaba utilizando para retrasar la oxidación, quizás con la biotecnología podríamos contribuir a hacernos menos dependientes del plástico para esa condición, para esa característica. No estoy diciendo que con la biotecnología no vamos a dejar de usar plástico, para que nadie vaya a sacar conclusiones equivocadas. Entonces, nosotros tenemos que primero...
A nivel de países latinoamericanos, ¿cómo está Chile?
Bueno, Chile...
Ante los avances de la biotecnología.
Bueno, en América Latina, la mayor parte de los países están usando biotecnología en sus campos. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, y si seguimos más arriba, salimos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, etc. Chile usa biotecnología, pero tiene una situación bastante contradictoria. ¿Cuál es esta situación? Fíjate bien lo que te voy a decir. Chile es el principal país del hemisferio sur,
¿sí?,
que produce semillas transgénicas para abastecer al mercado del hemisferio norte.
Yeah.
Eso se conoce como mercado de contraestación, porque los países del hemisferio norte producen lo que tengan que producir en primavera-verano, y cuando llegan a otoño-invierno, le piden a los países del hemisferio sur que les produzcan todo lo que ellos no alcanzaron a producir.
Perfecto.
Y Chile, en términos de ese mercado de contraestación, en la agricultura es un actor súper relevante, en la fruta, en la semilla, etc. En el caso de las semillas transgénicas, es el principal proveedor de estas a los países del hemisferio norte para abastecer este mercado. ¿Dónde viene la situación contradictoria? Uh-huh. Bueno, todo esto está en Chile regulado, y hay regulación para qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etc.
Después les vamos a volver a explicar la diferencia entre, o sea, los transgénicos que existen están aprobados y fueron, pasaron por...
Evaluados.
Claro, pasaron por una evaluación que demostró que no son dañinos para la salud humana ni para el medio ambiente.
Exacto.
Y que nosotros tenemos la... Por falta de información.
O por confusión, más que
y
nada.
Y por enredos de que te hablan de la leche, te meten la carne, que el pollo, que la cecina, que no sé qué, que los campos, que las gallinas felices, que los huevos, que no sé qué. Uno tiende a meter todo en un mismo saco.
Y lo mezclan,
entonces
lo mezcla
con lo químico.
Exacto, y con los herbicidas y los pesticidas.
Con lo químico.
Y estamos hablando de genes y proteínas.
Exactamente. Quiero que le quede súper claro que cuando hablamos de alimentos transgénicos, hablamos de... genes que producen proteínas que son los van a hacer mejores para una sequía, para crecer en ambiente de sequía, o mejores para un ambiente salino como los cítricos que se están
desarrollando
en el norte, como un trigo que sea apto para los celíacos, que son alérgicos al gluten. Entonces, a mí mira, el sentido que me hace, que de repente te dice, o la información que te llega, dice, de usted depende ver cuáles son los alimentos transgénicos que usted no debe consumir.
Claro, y eso es porque hay mucha confusión, que el consumidor recibe este bombardeo de información, pero nunca sabemos bien si la fuente de donde la estamos recibiendo es fidedigna o no, es confiable o no. Por eso siempre mi sugerencia es, tratemos de buscar información ligada a universidades, al mundo académico.
Claro, pues si te metes en Google te van a aparecer transgénicos, te van a aparecer tomates con una jeringa, como dando a entender que tú le hiciste lo...
Y tú, el ejemplo que tú estás dando, un tomate con una jeringa, y no existen tomates transgénicos en el mercado. Y aparecen tomates, como dices tú, y con jeringas. Y si no, hay que inyectarle nada.
O te va a aparecer una sandía cuadrada. Y ya nos explicó Miguel Ángel que cómo se da una sandía cuadrada, nada más porque creció entre una caja.
Así es.
Oye, y yo pensaba que la alteraban químicamente.
Nada. Paulina, para terminar esta situación contradictoria que tiene Chile. Entonces, Chile es el principal productor de semillas transgénicas del hemisferio sur para abastecer el hemisferio norte. Y Chile tiene una regulación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se hace la evaluación en Chile para permitir que esos productos se puedan sembrar y que son seguros para el medio ambiente, etc. ¿Dónde viene la situación contradictoria? Que los agricultores chilenos no pueden producir transgénicos para ser comercializados en Chile.
Los productores...
¿Chilenos?
No pueden producir productos transgénicos para ser comercializados aquí.
Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hace Chile?
Trae de otro.
Importa desde Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos. Entonces, es una situación contradictoria porque o estamos a favor o estamos en contra. Pero esta cuestión, esta dualidad de que mis agricultores lo que produzcan lo tienen que exportar, como las semillas, pero no se pueden vender aquí en el país, es absurdo si después tenemos que importarlo de países vecinos como Argentina, Paraguay, etc. Entonces, estamos en una situación bastante contradictoria y donde por cuestiones políticas tampoco se quiere avanzar mucho, independiente del tipo de gobierno que tengamos, puede ser de derecha, izquierda, etc. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos no quieren avanzar en este tema aquí en el país? Porque hay muchos grupos de presión que se oponen a esto. Y cuando las encuestas siempre... ¿A qué estamos acostumbrados? Que uno baja un poquito en la encuesta por la cosa que sea, por el tema que sea,
y hay que darle
y todos los temas candentes, polémicos, debajo de la alfombra. Y este es un tema que va a generar discusión, polémica, etcétera, si es que llega a discutirse alguna vez, para tratar de solucionar esta situación contradictoria. Y ahora que están apareciendo productos que son de interés para los agricultores chilenos, esta discusión en el corto mediano plazo se va a tener que dar. Productos que están enriquecidos nutricionalmente, por ejemplo, y que son útiles o para la nutrición humana o la nutrición animal en la producción de alimentos del ganado o de peces, etcétera.
Por eso te digo, o sea, el alimento también va relacionado con...
Hoy día, por ejemplo...
Con los animales.
Hoy día, por ejemplo, uno puede... Existen, esto ya existe comercialmente, existen soyas
Sí.
Que de la soya uno de los productos de interés es el aceite.
Sí.
Soyas que producen un alto contenido de omega 3.
Mm.
Si tú vas al nutricionista, Paulina, ¿qué es lo que te recomienda?
Lo principal que recomendamos nosotros, uh-huh, incluso acá en el día jueves con Patrick Vargas, es consuma omega 3.
Entonces, si hay una planta que está produciendo el omega 3, chuta.
¿Qué
ya,
mejor?
¿Qué pues? Mejor? Ya no tengo que salir a, ya no tengo que ir a sacar aceite de pescado, ¿sí?, ni cuestiones, sino que la misma planta lo está produciendo. Entonces, ahí tienes una situación, un ejemplo, en el cual matas varios pájaros de un tiro.
Porque... ¿Qué pasa si nosotros, porque siempre lo conversamos con Patrick, que de repente los vegetales no dan la cantidad de vitamina o calcio como la que necesita el cuerpo? Entonces uno tiene que empezar a ingerir el calcio y las vitaminas externamente,
claro,
porque el vegetal no la está produciendo en la cantidad que uno la necesita.
Exacto.
¿Qué pasa si lográramos?
Bueno, eso se está haciendo.
Ya, espérate, si nos vamos a mirar la pausa. ¿Qué pasa si lográramos que de repente una acelga te diera la cantidad de calcio, de hierro que tú necesitas? Bueno, no una, sino que las acelgas aumentaran.
Eso que tú,
imagínate qué maravilla sería.
Eso que tú comentas existe y se conoce bajo un concepto que se llama biofortificación. Y la biofortificación es hacer a través de la biotecnología de que los vegetales, como los ejemplos que diste tú, sí, produzcan los
más
nutrientes o los minerales necesarios para nuestra dieta o nuestra nutrición.
Claro,
¿sí?
No que tú digas, mira, ya, consuma, tiene que consumir todos los días, casi de su vida, acelga para,
claro,
tener una cantidad, digamos, importante. Qué mejor si hay una planta que la traiga.
Exacto.
Y que nosotros la ayudemos para.
Sin
químico.
Y que la biotecnología puede contribuir a que la planta produzca una mayor cantidad.
Biofortificación, vamos a hablar de eso después de la pausa. ¿Ya? Vamos a la pausa, mi querido Francisco. ¿Ok? Si no, Francisco me va a retar.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero presentar mi nuevo club, el nuevo club Años Dorados de Caja 18. Yo me sumé a Caja 18 y todos los meses acumulo puntos dorados que puedo utilizar para disfrutar la vida. Acumula puntos tú también y obtén nuevos beneficios en recreación, cine, consultas médicas, farmacia, transportes, entre otros.
Forma parte del nuevo club Años Dorados Caja 18, el mejor club de pensionados de Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Master de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Gran Arena Monticello presenta Bandas Inolvidables. Por primera vez juntos, Los Ángeles Clásicos, los Blue Splendor y los Galos. Única presentación, domingo 23 de junio desde las 17 horas. No dejes pasar esta oportunidad. Los Ángeles Clásicos, los Blue Splendor y los Galos. En Gran Arena Monticello, no lo olvides. Domingo 23 de junio desde las 17 horas. No te pierdas estos clásicos de la música nacional. Venta de entradas en topticket.cl. Patrocina Finsu Producciones, Caja 18, Cobro Master y San Monticello.
Mi amor, por favor.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Ya estamos nuevamente juntos después de esta pausa. Íbamos a hablar de la biofortificación. Con el ejemplo que yo te daba de que de repente los alimentos no traen la cantidad de vitaminas. Me ponía el ejemplo de los países asiáticos, cuya dieta es el arroz.
Exacto.
Principalmente, y arroz solo.
Arroz solo. Y eso ha significado...
O es el arroz como base para todo lo que lo puede rodear.
Eso ha significado que existe una deficiencia de nutrientes en la dieta de ciertos países asiáticos. Por ejemplo, en China, en Filipinas, hay cerca de 500.000 casos al año de niños con deficiencias de vitamina A, que como consecuencia trae ceguera infantil.
Imagínate.
¿Sí? Entonces estos países tienen un problema de salud pública hoy
claro,
día.
Claro, porque dicen, su mayor alimento, que es dieta, la dieta alimentaria que ellos tienen, es el arroz, no tiene la vitamina A.
Exacto. Entonces, y ese es un problema que lo traen de manera milenaria sus costumbres, porque siempre se han alimentado de arroz. Entonces alguien podría decir, oigan, pero... complementen o suplementen la dieta con zanahorias, que trae betacarotenos que van a permitir que se produzca la vitamina A en el organismo. Fantástico, pero es una posible solución, pero ¿cómo hacemos cambiar de opinión a la gente que no come zanahoria para que empiece a comer zanahoria en un país? Es un trabajo eso a largo plazo, que hay que cambiar costumbres milenarias. En el caso de estos países.
Obviamente sería mucho más fácil que se lograra. No sé, corrígeme si me equivoco, si ya se hizo y quizás no se está comercializando, pero quizás ya está. El que producir un arroz que traiga la vitamina A.
Se ha hecho un arroz que produce beta-caroteno. El beta-caroteno es el que le da el color naranjo a las zanahorias. Sí. ¿Ya? Y el beta-caroteno, cuando tú te lo comes, la zanahoria, por ejemplo, llega al hígado y en el hígado se transforma en vitamina A. Entonces, lo que se ha hecho en países como Filipinas, en India y en China, es obtener variedades de arroz que producen beta-caroteno. Y eso hace que el arroz sea un poco anaranjado.
Perfecto.
Porque como la zanahoria es naranja por el beta-caroteno, en este caso. Y ese arroz se conoce como arroz dorado, porque por este color que adquiere producto del beta-caroteno. Cuando tú te comes ese arroz, llega el beta-caroteno al hígado, se transforma en vitamina A y puede suplir la deficiencia de la vitamina A. Ese producto ya está desarrollado,
pero no se comercializa
aún porque está en las pruebas, en las evaluaciones para demostrar que es seguro.
Que no es dañino a la salud.
Y de hecho, a priori, digo solo a priori, uno no debería esperar un efecto adverso del beta-caroteno si hemos comido beta-caroteno toda la vida.
Y te lo estás tomando de repente ahí cápsula con beta-caroteno.
Pero igual hay que evaluarlo y está en ese proceso de evaluación en este minuto, en Filipinas.
Imagínate.
Y así hay ejemplos de suplementar o hacer que los vegetales produzcan mayor cantidad de hierro o de otros minerales, etcétera, que en nuestra población y por nuestra dieta están en deficiencia.
Y van a salir rotulados como... un producto transgénico.
Dependiendo de la normativa de los países. Hay países donde eso se hace así, que hay que etiquetarlo, y hay otros países que dicen que no es necesario hacerlo, dependiendo del punto de vista del país. Y te lo explico. ¿Cómo piensan los países? Un país dice, ¿qué información es la que entrega un etiquetado de alimentos? Información nutricional, ¿no es cierto?
Y que nadie la lee.
Bueno, pero es información nutricional. Si yo un producto, cualquiera que este sea transgénico, por ejemplo, un transgénico resistente a insectos, por inventar algo, ¿qué información nutricional aporta de que un paquete diga que es transgénico? Nada.
Nada. Y te digo, a ver, para es para solamente confusión.
Exacto. Entonces,
¿qué quieres que te diga?
Entonces,
solamente confusión.
Hay países que han dicho, han llegado a la misma conclusión que tú. Se presta solo para confusión, entonces mejor no lo etiquetemos, porque no aporta información nutricional. Sin embargo, hay otros países...
¿Y por qué no se hacen campañas públicas para que la gente entienda lo que es un transgénico?
Porque hoy día...
Que no está relacionado con lo químico.
Porque hoy día... Porque antiguamente...
Van a decir que están... ¿cómo se dice? Están... manejados genéticamente.
El concepto es mejorados genéticamente.
Yeah.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué no se hacen estas campañas que dices tú? Porque esta tecnología, que fue muy atractiva, empezó a ser muy utilizada por el sector privado, originalmente. Yeah. Y el sector público no se involucró mucho en el desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, hoy día, con las potencialidades que ofrece la tecnología...
Con esta aporta crisis alimentaria.
Exacto. Los países y el sector público se están involucrando más. Entonces, hoy día hay países que se han metido la mano al bolsillo y están empezando a hacer campañas de información para empezar a desmitificar mucho de lo que existe en relación a estos temas. Y claro, no es fácil, porque tampoco se va a cambiar la percepción en el corto plazo.
Porque ya hay gente que te dice perdón, pues mucha gente que está compartiendo nuestro programa, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, de estar diciendo perdón, pero cualquier cosa que es manipulado genéticamente
es malo.
Pero si tú me dices que han pasado por pruebas, los que ya se está comercializando, ha pasado por pruebas de que no son dañinos para la salud y no son dañinos para el consumo humano.
Y eso son exigencias.
A nivel internacional.
Internacional, y los países tienen que implementar ese tipo de metodologías, etcétera. Pero eso se desconoce.
Por eso.
Y hay gente que se abandera en una postura, en una posición en contra, y argumenta, y muchas veces con información que
nosotros,
no es correcta.
Nosotros a nivel nacional tenemos la obligación de informar si el alimento es transgénico.
¿En Chile? No. En Chile hay una normativa, esto lo desconoce mucha gente, incluso lo desconoce la gente del Ministerio de Salud.
A ver.
Pero hay una normativa que es...
Nosotros le vamos a contar a usted.
Hay una normativa que es del año 2003.
¿2003?
Sí.
Relativamente nueva.
Y que dice lo siguiente. Palabras más, palabras menos, pero dice algo así. Dice que... Se tiene que etiquetar todo producto derivado de la biotecnología que presente una diferencia nutricional con su contraparte no mejorada.
Perfecto.
Hoy día, todo lo que se comercializa transgénico en el mundo no tiene diferencias nutricionales con sus contrapartes. Entonces, no se etiqueta nada. Porque si la hubiese, como el arroz dorado que yo te decía que... Ahí sí habría una diferencia nutricional.
Sí, pues.
O este trigo apto para celíacos, sí habría una diferencia. Eso, si existiese comercialmente, habría que etiquetarlo como transgénico, bajo nuestra normativa. Pero hoy día, como no hay diferencias nutricionales, y que también se evalúa y se tiene que comprobar eso, no se etiqueta nada. Hay países, por ejemplo, que en esto del etiquetado dicen, se va a tener que etiquetar solamente si es que el transgénico puede producir alergia. Como se demostró que no producía alergia, no se etiqueta nada.
Pero ¿cómo va a existir una norma que dice... Etiquételo si solamente produce alergia, o sea...
Pero es como una advertencia para algún potencial paciente alergénico
sí,
de
claro,
algo.
Sí, claro, pero...
Pero para que veáis, y no se etiqueta nada. ¿Por qué? Porque nada produce alergia de lo que se comercializa. Entonces, cuando uno empieza a tomar toda esta información, la empresa a integrar, y empieza a aclarar una serie de dudas y confusiones...
Empieza a cambiarle la percepción, la percepción
sí,
a la
pero
gente.
Para eso hay que tener disposición a sentarse y a escuchar. Porque muchas veces tenemos creencias tan arraigadas
otro,
que no queremos
hay
discutir.
Hay que tener la disposición para hablar en fácil.
También, sí.
Porque uno de los graves problemas que tiene todo lo que tú puedas aceptar o no aceptar y crear confusión o no crearla es porque hablan con tecnicismo.
Exacto. Así
yo
es.
Tratado, y yo siempre trato en mis entrevistas, así sea un cáncer de próstata o hablemos de que se encontró la cura para la disfunción eréctil, ponte tú, que lo estuvimos hablando con un doctor hace unos lunes atrás en nuestro programa. Hay que hablarlo como lo preguntaría la gente en la casa.
Así es.
Porque si viene un doctor o un biólogo o un escritor o lo que sea y se sienta aquí y me habla en base a tecnicismo, créeme que no me interesa.
Bueno, y yo creo que uno de los grandes problemas en esta discusión
y la confusión
en los últimos 20 años ha estado por ese problema que dices tú, de que viene gente a hablar a favor o en contra de lo mismo, pero con palabras que nadie entiende y se mete en la juguera distintas cosas, claro, que nadie, y quedan más enredados los temas.
Más enredados.
Y entonces, finalmente, alguien que estaba a favor, la gente queda pensando, ¿qué habrá dicho este señor? O incluso el que está en contra muchas veces habla con lenguaje más simple y hace, sí, que finalmente la gente le crea.
Se vaya por el lado de él.
Porque lo dijo en fácil.
Exactamente.
Entonces, y también hay que entender muchas veces que si yo te digo a ti, Paulina, como ejemplo, Paulina, tú estás equivocada, por ejemplo, en lo que pensáis. Eso es un mensaje súper fuerte, po. Entonces, ¿sí? Hay mucha gente que no está dispuesta a escuchar eso.
No.
Entonces, tú me dirías, ¿y qué se cree este que me viene a decir esta cuestión?
No, yo te diría, compruébamelo.
Claro, y en esta discusión...
Demuéstrame que estoy equivocada.
Y en esta discusión, muchas veces, esta conversación no se da.
No, jamás.
Simplemente se pone una barrera y te dice... No. Es verdad, no, es mentira. Es verdad, no, es mentira. Así es verdad, es. No, es mentira. Y nadie argumenta.
No.
Y nadie argumenta y nadie explica. Y ahí es donde radica el principal problema y la confusión en este tema de la biotecnología, la transgenia, el mejoramiento genético, los vegetales, la alimentación, etc.
Y con la importancia de tener una crisis alimentaria a puertas, a nivel mundial.
Y como dijiste tú, más que exportas a la vuelta de la esquina.
Claro, si no me vengan con que la crisis alimentaria del 2050, yo creo que la vamos a tener muy pronto por los cambios climáticos. A nivel, y como biólogo, independiente, así como tu campo abarca, me imagino, ya, todo esto, y tiene sus límites, pero obviamente tienes que estar pendiente como biólogo de lo que pasa a nivel climático. ¿Cómo ves en un futuro cercano? Porque estamos teniendo terremotos, tsunamis, huracanes, nevazones en el desierto, sequías donde no tiene que haberlo. ¿Cómo se ve el panorama a nivel de cambio climático?
Sí, aclaro que yo no soy ni meteorólogo, no, sí, ni sí, geólogo,
me que,
ni geógrafo.
Pero me imagino sí, por tu, pero, por tu pero, carrera y tus estudios.
Pero por eso, para no tratar, para no, no que nadie sí, se vaya a confundir. Pero es preocupante. O sea, cuando uno ve que lo que nos pasó en Los Ángeles hace poquito, que aparece un huracán,
sí,
y deja la tendalada, y esas cuestiones no pasaban.
No.
Habitualmente no, y quizás si pasó, pasó una vez, no sé, hace mucho tiempo y nadie se acordaba de esa cuestión. Hoy día las precipitaciones aquí en sí, la zona central. Sí. Cuando yo era niño...
Los vientos también.
Cuando yo era niño, o dejémoslo en la década de los 80, aquí llovía y llovía. Y
sí,
llovía de verdad. Y se salía, y se salía el Mapocho,
sí, 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 así es,
etcétera.
Sí.
Hoy día no llueve.
No, y además que te has visto cómo se prepara...
Exacto.
O sea, ahí empiezan con una semana de anticipación de acuerdo al pronóstico que viene. Empiezas como a preparar la población para, no sé, lluvias torrenciales o... vientos huracanados.
Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todo esto para mí es preocupante. Porque, en mi campo de acción, a donde yo me desempeño, que es la producción de alimentos y de vegetales, yo digo, todo esto está mermando la producción, la
así
está afectando
es,
negativamente.
Así
y
es,
como dijimos anteriormente, nosotros no pasamos hambre. Entonces nos estamos pensando en estas cosas todos los días. La gente no pierde el sueño y pelea con su almohada por cómo se va a hacer la producción de alimentos. Simplemente es un problema que resuelvan otros. ¿Sí?
Exacto.
Pero cuando uno está metido en esto y su trabajo es tratar de ver cómo las tecnologías distintas que existan puedan contribuir a solucionarlo, uno se preocupa y trata de decir, chuta, yo quiero un futuro mejor para mis hijos, para mis nietos, quiero que la agricultura sea más sostenible, quiero que la producción de alimentos sea de calidad.
Yo siempre digo,
etcétera,
que los seres humanos, todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes.
Exacto.
¿Y cuál sería nuestro deber? ¿Informarnos?
Bueno, primero...
¿Investigar?
Siempre, en todo. Informarse, investigar, estar dispuesto a entender las cosas, porque muchas veces nosotros ponemos barreras a ciertas cosas y no dejamos que nadie piense distinto a nosotros. Y
siempre, o como borrego nos vamos con todo a la mano.
Exacto. Es que esto hoy día la psicología tiene mucha explicación, porque uno se junta con los que piensan lo mismo que uno. Entonces uno dice, todos piensan lo mismo. No, porque yo en mi círculo piensa lo mismo que yo. Pero cuando uno sale al mundo, existen muchas visiones distintas en el tema que tú quieras.
Sí.
¿Ah? Entonces, para el tema que tú quieras, para no tener que ejemplificar.
Entonces abrir la mente para poder...
Estar dispuesto
a escuchar,
a discutir.
En buena,
claro.
En buena, siempre en buena, pensando que la tierra nos está diciendo algo. La naturaleza nos está diciendo algo.
Y que tenemos problemas
que
resolver.
Y que tenemos problemas graves.
Que resolver.
Que resolver. Y si nos ponemos a pelear por cosas insignificantes, lo macro y que lo que es, lo que significa alimentar a la población mundial, claro, no lo vamos a poder solucionar, ni lograr, ni disminuir esta crisis alimentaria si no nos ponemos las pilas.
Y cuando hablamos de alimentar a la población mundial, quizás suena muy lejano y no, quizás no, la gente está pensando en los países africanos.
Claro, claro, pero los niños en África.
Oigan, pensemos en Santiago, por ejemplo. ¿Sí? En Santiago hoy día viven 7 millones de personas. Y hace 20 años, ¿cuántas personas vivían aquí?
Claro.
5 millones. O sea, hay 2 millones más hoy día en Santiago. Claro, ¿y de dónde sale el alimento para alimentar a esos 2 millones extras? ¿Y cuántos millones más van a haber en 10 años más?
¿Y qué va a pasar con nuestro, que era el granero de Chile, te acuerdas? Que ahora ya no es, con la misma cantidad de hectáreas.
Claro. No, y los distintos cultivos. ¿Y nosotros qué hacemos como país? Chile, ¿qué quiere producir? ¿Quiere producir fruta? ¿Quiere producir vinos? ¿Quiere producir semillas? ¿Qué es lo que quiere producir? Hoy día lo hacemos muy bien y vendemos productos de calidad y abastecemos mercados de elite en el mundo con nuestra fruta, sí, con nuestros vinos, con nuestras semillas, etc. Pero eso es una parte nomás de la producción agrícola. Tenemos que comer nosotros también.
Sí, pues.
Y para eso tenemos que producir, choclo, tenemos que producir hortalizas.
Y lo que decimos siempre, que de repente todo lo mejor se va.
Claro.
Y la calidad de aquí es moderana nomás. Claro, pero no nos damos cuenta.
Pero no nos engañemos tampoco, que Chile es un productor relevante de alimentos en el mundo. Sí, lo es. ¿Vendemos productos de calidad? Sí, las vendemos. Llegamos a los mercados más exigentes en Europa, Estados Unidos, China, etcétera, y nuestros productos están allá. Sin embargo, insisto, nosotros tenemos que alimentarnos nosotros también. Y hay que producir choclo para acá, para Chile, y hay que producir hortalizas para acá, para Chile, y hay que producir frutas para acá, para Chile, etcétera. Y bueno, y no nos podemos olvidar de eso tampoco.
No,
no nos podemos solamente centrar en lo que estamos exportando, que es de calidad. Tenemos que también acordarnos de nuestra alimentación.
Así es.
Y de nuestras exigencias también como ciudadanos.
Por supuesto. Y de que así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y uno de nuestros deberes es entender y aceptar que debemos informarnos para poder tener una opinión.
Exacto. Y estar dispuesto a discutir.
Y aceptar que las cosas son como a veces diferentes a lo que uno piensa.
Y no todo es blanco y negro.
No, pues, todo tiene matiz. Ya, mi querido Miguel Ángel Sánchez, biólogo de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de este temazo, que no creo que vaya a ser la última vez que lo vamos a tocar acá.
Muchas gracias a ti, Paulina, por la invitación y a todas las personas que quieran informarse más sobre estos temas, que quieran averiguar.
Sí, ¿dónde hay alguna cosa como...?
Sí, bueno, yo los dejo invitados a que busquen www.chilebio.cl, que es donde trabajo.
Chilebio.cl,
que es donde trabajo.
www.chilebio.cl.
Y además van a encontrar ahí mucha información sobre la biotecnología, lo que hay, lo que no hay, lo que es cierto, lo que no es cierto, etcétera.
Yo, ¿sabes qué? Le hago una invitación a los jóvenes.
Sí, los jóvenes son los que están más dispuestos
a
entender estas cosas.
Y son los que te pueden explicar y le pueden explicar a sus viejos.
Y por eso nosotros tenemos hoy día una fuerte presencia en redes sociales tratando de explicar estas cosas. Entonces, hoy día nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Twitter.
Dame todas las direcciones.
En Instagram, en YouTube. En YouTube, sobre todo, porque hay videos que de manera muy sencilla explican las principales confusiones que tiene la gente. El tomate no es transgénico, la sandía cuadrada no es transgénica. Para que algo se comercialice, tuvo que demostrar que era seguro.
www.chilebio.cl. Chilebio.cl. ¿Y en YouTube?
En YouTube es Chilebio.
¿Ah, sí?
Sí. Y van a encontrar ahí mucha información y tenemos un canal con más de 30 videos que tratan de resolver las distintas preguntas que tiene la gente.
Bueno, yo voy a pasar esta entrevista en mi canal de YouTube y voy a compartir.
Y revísalo y ahí
sí,
puedes ver.
Voy a compartir videos con.
¿Cuáles son los problemas que hay en el campo? Para que muchas veces no nos pensamos. ¿Qué problema tiene un agricultor en el campo?
¿Cuál problema tiene,
problema tiene un agricultor? Hoy día hay que combatir los insectos, hay que combatir las malezas. Yo siempre hago clases en la universidad y le pregunto a la gente, en general, así muy, ¿cómo se produce una lechuga? Entonces, todos se ponen pensando así, oye, pero este qué inmenso, mira la pregunta, qué fácil que hizo. Bueno, ¿cómo se produce una lechuga? Entonces, nadie te quiere contestar y después alguien se anima y te dice, bueno, primero plantamos la semilla, la regamos y sol y creció. Y fíjate lo que me dijo. Entonces, primero, las semillas no se plantan, se siembran. Segundo, efectivamente...
Pero si no preparas la tierra.
Exacto. Bueno, se te olvidó que había que preparar la tierra, se te olvidó que tenía que controlar maleza, se te olvidó que tenía que controlar insectos, se te olvidó que tenía que controlar enfermedades, etc. Entonces, el agua y la luz eran dos ingredientes, pero de muchas otras cosas que
había que
hacer.
Y que las tenemos
ahí. Exacto. Entonces, la gente... tiene una percepción que muchas veces...
Que todo es fácil.
Sí, y no están así las cosas. De hecho, tú pregúntale a un agricultor, y un agricultor está de sol a sol trabajando su campo.
Así es. Yo, viviendo en el campo, tengo clara la película de muchas cosas y de las necesidades que también la gente tiene. Así que... La verdad ha sido muy interesante la conversación, entretenida además, porque yo siempre miro la cara de los radiocontroladores. Cuando los radiocontroladores están ahí, ah, mira, es porque lo mismo que en televisión con los camarógrafos. Si no, es un ladrillazo, ¿no es cierto, Francisco? Pero cuando estaba hablando, le puso harto oído a lo que significaba un producto transgénico. Quedó clarito que no tiene que ver nada con lo químico. Y tampoco es manipulación genética.
Bueno, manejo. Así que manejo, mejoramiento genético.
Es como lo que decimos, usted conviértase en un, no sea paciente, conviértase en un consultante para no convertir y terminar siendo un cliente de las farmacéuticas. En el caso de lo que consumimos, con lo que vamos a alimentarnos en un futuro o ya, conviértase en un agente participativo para saber lo que se necesita, cómo se siembra, cómo se produce, cómo se cosecha y qué es lo que podemos hacer para, con este cambio climático que ya lo tenemos encima, seguir alimentándonos.
Exacto, y resolver los problemas que tenemos.
Sí, porque no somos intocables y Chile tiene altos problemas con respecto a esto. Dentro de otras muchas cosas. Y podemos, fíjate, yo escuchaba, decía que es sueño para la gente que tiene una enfermedad celíaca tener y poder seguir consumiendo, ponte tú, trigo, harina, pero que no te vaya a producir la enfermedad.
Bueno, esas son las potencialidades que puede ofrecer esta tecnología. Esta tecnología no es la solución para todo.
No, si pero, no hay soluciones
por para eso, todo. Es una herramienta más que está disponible y nosotros tenemos que ver ¿qué cosas buenas podemos sacar de ahí?
Y siempre lo digo, aquí en nuestro programa no obligamos a nadie a nada. Usted decide. Pero véalo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti,
Paulina. Vamos a la música, a tratar de estar mejor. Mira, también no es un tema. Y yo creo que viene aquí. Nos vamos ahí con Diego Torres y tratar de estar mejor.
Historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás.
Like I know you
mission. We all are running, we don't have to fight. We got the hand and make it all unite. Touch me, and show me love.
Yeah, yeah. Te compliques más. Siempre hay una razón. Tratar de revivir, tratar de estar mejor.
We run and we don't have to fight. We got the hand and make it all unite. Touch me, and show me love.
Tratar de estar mejor.
Yes, babe. Make it possible.
Llama. Tratar de revivir. Tratar de estar mejor.
Yeah, man. Love, peace, and maximum respect, man.
Ok, ahí estaba Diego Torres y tratar de estar mejor. Eso es lo que tratamos todos los días de compartir con usted. Que tenga un viernes espectacular. Que tengan un lindo fin de semana. Tú también, Miguel Ángel.
Muchas gracias,
Paulina. Y gracias por...
Y tú también, por supuesto.
Sí, por supuesto. Yo siempre trato de estar bien.
Tratar de estar mejor.
Sí. Buen nombre para un programa. Ya, hasta el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. En Radio Universidad de Chile, 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.